último domingo de este trimestre, hoy también Foro Político y Sociológico. Desde este momento, durante 30 minutos, la ecología va a ser protagonista. Decir más en torno a la catástrofe del Prestige es imposible. O quizás, mirando desde otra óptica, el desastre ha sido tan incalculable a todos los efectos que podríamos seguir hablando de él indefinidamente. Hoy hemos querido, en Foro Político y Sociológico, hacer nuestro particular homenaje a todos los afectados, a los voluntarios y a los ecologistas en general, invitando a un experto que queremos nos ofrezca su opinión sobre desastres como el que ha asolado Galicia. Pero más allá de esta opinión, que nos explique si las raíces de alguno de estos problemas tiene más sentido buscarla en las contradicciones que se dan entre la política de los partidos y la posibilidad de hacer avanzar una agenda ecologista. La ecología política o la política ecológica, ¿son estos términos compatibles, incompatibles? ¿Necesita la política de la ecología y viceversa? Para contestar a esta y otras cuestiones relacionadas con la ecología humana, tenemos hoy a dos invitados que les presentamos. Uno es Cristóbal Gómez Benito, profesor en la UNED de Ecología Humana. Buenas tardes, Cristóbal, y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Y por acompañarnos y por acometer hoy en la tarea en nuestro programa de conducir una entrevista que a buen seguro solo sería viable con la ayuda de un experto como usted en sociología ambiental y ecología.
Gracias.
José María Mendiluce, le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes y bienvenido igualmente.
Igualmente, muchas gracias y aquí estamos dispuestos a charlar un rato.
Bueno, pues presentarle a usted es complicado por el esfuerzo de síntesis que hay que realizar, esa es la verdad. Hay pocos espacios reservados para operaciones humanitarias, ayuda a los refugiados o foros verdes por la paz y solidarios en los que no haya participado activamente. Por poner algunos ejemplos, participó en el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estuvo destacado posteriormente en los Balcanes, donde fue coordinador humanitario de Naciones Unidas y denunció los crímenes contra la población civil, ha recibido numerosas distinciones y premios a la solidaridad y cooperación y es autor de algunos libros de éxito. José María Mendiluce está además en precampaña porque es el portavoz federal y candidato de Los Verdes para la Alcaldía de Madrid. Aunque hoy más que en calidad de político le queremos aquí en la UNED en calidad de experto en temas ambientales. Por eso, antes de ceder el testigo al profesor, vamos a hablar de, para hablar del tema que hoy hemos propuesto, como decíamos, no vamos a desaprovechar la oportunidad de preguntarle que después de pasar casi dos meses desde la catástrofe del Prestige en las costas gallegas, antes fueron otras catástrofes como la del Mar Egeo, el Erika, el Exxon Valdez, ¿dónde quedan en la agenda pública, señor Mendiluce, en la agenda pública y política asuntos como estos, o como le preguntaba una alumna no hace mucho al profesor Luque, al que hoy no tenemos aquí, a través de un correo electrónico, ¿en qué planeta viven los políticos que tampoco se preocupan de este?
Pues es una gran pregunta, porque en definitiva lo que hemos constatado con esta catástrofe del Prestige es que se siguen primando por encima de las consideraciones ecológicas y sociales, económicas de las poblaciones, por ejemplo en este caso que viven del mar, pero en general de los ciudadanos y ciudadanas, se siguen primando una especie de intereses económicos a corto plazo de grandes sectores económicos, industriales o energéticos que ponen en peligro la vida en todas sus formas, la vida marina, la biodiversidad, ponen en peligro las especies y ponen en peligro también a los humanos y a sus actividades económicas, en este caso la pesca, ¿verdad? Y todo esto porque hay unos cuantos que yo me atrevería a calificar, y en el caso del barco que nos ocupa, del Prestige, lo califico sin lugar a dudas, unos cuantos piratas de la vida, quizás se podría calificar casi de sinvergüenzas, que se dedican a jugar con la seguridad de todos, manejando una flota, en este caso de petroleros, obsoleta, en forma casi de chatarra, sin que las autoridades políticas en Europa hayan sido capaces, tras otros accidentes como el de Erika, de tomar las decisiones que se imponen en términos de seguridad. porque en definitiva la ecología es parte, y para mí es parte de la seguridad global. Cuando la seguridad de las personas, la seguridad de la vida en todas sus formas, no forma prioridad para algunos sectores políticos, pues la pregunta de esa alumna es más que pertinente. Uh-huh. Y la respuesta es, creo, que hay que cambiar de política y que hay que cambiar de políticos.
Uh-huh. Gracias, señor Mendiluce. Ahora sí cedemos el testigo al profesor Gómez Benito, de Ecología Humana.
Gracias. Bueno, yo primero quería justificar un poco desde el punto de vista de los responsables de esta, de la asignatura de Ecología Humana y de Sociología Ambiental, que es el contenido de esta asignatura en la práctica. Quería justificar la presencia de José María Mendiluce en este programa. Creemos, los profesores hemos considerado pertinente que los alumnos pudieran tener la ocasión de escuchar directamente a un cualificado representante del movimiento verde, del movimiento ambientalista, del movimiento ecologista, como se quiera llamar. Entronca con una parte de la asignatura a la que prestamos una atención importante, que es el estudio del significado y la naturaleza y la relevancia de los movimientos ecologistas y también del pensamiento, en general del pensamiento y de la crítica llamada verde. Por lo tanto, queríamos no solo ofrecer a los alumnos a través de la asignatura pues unos planteamientos teóricos, sino también poder escuchar a un representante, digo, cualificado del movimiento ambientalista. Y para empezar, hemos seleccionado una serie de cuestiones que queríamos trasladar a José María Mendiluce como representante, como cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales de los Verdes. José María, la primera cuestión que yo quería plantearte es ¿cuál es la relación entre ecología, ciudadanía y democracia?
Es una buena pregunta, pero yo creo que es esencial, ¿no? La ecología lo que pretende, y tú eres más experto que yo, seguro, como profesor en esta materia, de la ecología humana, lo que pretende es buscar un nuevo equilibrio entre lo que es el desarrollo, el crecimiento económico, las obsesiones de la economía en la que estamos viviendo en esta fase actual de globalización salvaje, acelerada e injusta. Lo que la ecología pretende es introducir en la política y, por tanto, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, toda una lógica alternativa a lo que ha sido el modelo de crecimiento económico que se ha seguido desde finales del siglo XIX con la industrialización. Es decir, todas las corrientes políticas que han representado a los ciudadanos y ciudadanas en distintos países democráticos o menos democráticos tenían en común que una obsesión de crecimiento económico, como si el planeta, como si la vida, como si las energías que se usan fueran eternas, fueran inagotables y el planeta pudiera resistir todos los embates que contra él hemos hecho para forzar y para acelerar este crecimiento. La lógica ecologista, la ecología, lo que pretende en términos políticos es modificar las prioridades, volver a colocar a las personas y a la vida en todas sus formas y a los equilibrios climáticos, etcétera, colocarlos en el centro de la acción política, de manera que dejemos de pensar que un consumo compulsivo nos lleva a la felicidad cuando deja fuera, además de sus beneficios, a tres cuartas partes de la humanidad, y reorientemos la política desde la única manera que sabemos, que es desde la democracia, desde las elecciones libres, desde el convencimiento de nuevas mayorías, desde la constitución de nuevas mayorías políticas. Digo, hagamos toda esa pedagogía para cambiar el sentido de la economía como ciencia que debe ir a resolver las necesidades de los humanos, pero de los humanos sin fronteras, por un lado, y teniendo muy presente que el planeta ya nos está diciendo, y a gritos además, que esto se acaba si no hacemos esos cambios que la ecología propone.
Sí, esto nos lleva a una segunda cuestión, y es sobre el concepto mismo de sostenibilidad. Uh-huh. Eso es un término que está en la boca de todo el mundo. Se puede hablar de usos y abusos del concepto de sostenibilidad. Desde los gobiernos más conservadores se defiende y se habla de la sostenibilidad, y desde los movimientos ecologistas se habla también de la sostenibilidad. ¿Se podría hablar qué diferencia hay en el uso o el significado de esto, del concepto de sostenibilidad, que puede que de hecho está en la boca de todo el mundo, de cualquier color, y si es sostenible realmente ese concepto de sostenibilidad, porque al fin y al cabo que desarrollo sostenible habla de desarrollo y habla de sostenibilidad, ¿son compatibles ambas cosas?
Yo creo que esta, y tú sabrás mejor, Cristóbal, porque seguro que estás más metido en la lectura y en el estudio y en el debate de... Pero yo quería decir dos cositas. La primera es que con sostenibilidad ha pasado lo mismo que con casi todos los grandes conceptos. Y es que se usa y se abusa de ellos y se prostituyen para que se acomoden a lo que cada cual quiere decir. Y llega un momento en que al final sostenibilidad no quiere decir nada, porque según cómo se interprete, es o no es, o responde o no responde a la esencia del concepto, de la idea de la sostenibilidad. En ese sentido, decía, pasa como con solidaridad, pasa como con libertad, como con democracia. Son grandes palabras que en boca de algunos personajes pues quieren decir a veces todo lo contrario, o simplemente camuflan, digamos, en términos estéticos o en términos de algún cierto maquillaje, lo que en realidad no es sostenible. Por tanto, yo creo que habría que hacer una definición mucho más precisa del concepto de la sostenibilidad, que vinculado a desarrollo ya empieza a plantear algún problema, ¿no? Yo no tengo muy claro la solución, he estado leyendo mucho, acabo de terminar un libro que se llama La Nueva Política, y he estado leyendo a muchos expertos en la materia, y yo no he llegado todavía a una definición más allá de lo que el término en sí indica cuando se usa con sensatez. Es decir, sostenible es todo aquello que puede durar en el tiempo sin causar daños que impidan que ese proceso, que esas líneas de acción económicas, que ese uso de energías, etcétera, esté amenazado por la falta de continuidad o porque la destrucción que provoca a corto, medio o largo plazo hace que sea imposible pensar de manera razonable que ese modelo en el que estamos o en el que se nos proponga para el bienestar de las personas pues pueda durar en el tiempo, insisto, sin que haga más daño de lo que pretende resolver. Yo creo que en la cumbre de la Tierra en Johannesburgo se discutió ya bastante entre las ONGs cómo unimos estas dos ideas de desarrollo y de sostenibilidad si no modificamos también lo que significa desarrollo como concepto y no introducimos ese elemento que se llama el desarrollo humano y que en definitiva lo que quiere decir es que los medidores para ver qué es o no es desarrollo están trucados en este momento y siguen impregnados de la idea del crecimiento sin límite. Y creo que hay que plantearse investigar mucho más nuevas fórmulas económicas que introduzcan indicadores realmente científicos y que coloquen entre esos indicadores todo aquello que se destruye para crear o que se destruye para producir. Y veremos ahí que las cuentas no nos salen y que el déficit, que lo negativo, que los números rojos en términos ecológicos se aumentan cada vez más y que el coste de lo positivo, de lo que se produce o de los elementos que nos dan a un cierto bienestar, cuando se analizan todos los costes, el saldo es negativo y por tanto no es sostenible.
Muy bien.
Pero creo que tú tienes una definición más precisa de sostenibilidad, porque estoy buscando una que sea realmente clara y que nos permita ser más pedagógicos todavía.
Bueno, definiciones hay, como sabes, hay muchas. Sí. En un trabajo de hace un par de años hicimos un grupo de gente, hicimos dos colegas un examen crítico del concepto de sostenibilidad analizando múltiples definiciones. El problema que está detrás, lo de la sostenibilidad lo has dicho bien, ¿no? El problema es realmente la compatibilidad con el crecimiento económico. Si es un crecimiento continuo, que un crecimiento al fin y al cabo siempre supone un mayor consumo de recursos, es posible. Y entonces, precisamente, la lógica económica, sobre todo capitalista, de un crecimiento permanente, va contrario con las leyes de la ecología, que lo que buscan es un equilibrio.
Claro.
Difícilmente es conciliable crecimiento permanente con equilibrio.
Entonces, ¿no te parece que había aquí un poco la idea de controlar, o sea, de hacer lo que en inglés se llama damage control, es decir,
sí,
controlar los daños, reducir los impactos, ¿no? Porque, perdona que me enrolle, pero es que pensando el otro día en una conferencia, me estaba preguntando una chica, todos los pueblos tienen derecho a conocer los grados de bienestar que hemos logrado aquí, y en eso consiste la solidaridad y las políticas de apoyo al desarrollo de los países en vías de desarrollo. Y claro, sale mucho este ejemplo de China, ¿no? Como concentración humana muy relevante en términos del conjunto de la humanidad. Y el día que los chinos tengan un nivel de vida, de consumo de energía, de segundas residencias, de vehículos, de autopistas, comparable al que se mantiene en los Estados Unidos o en los países europeos, el planeta dice apaga y vámonos.
Sí,
antes de llegar a eso siquiera. Por tanto, el gran drama, yo creo, de la ecología política es cómo compaginar los derechos de las personas que no tienen casi nada con la sostenibilidad del conjunto del planeta. Porque si seguimos impulsando el mismo modelo de crecimiento, de desarrollo del norte en los países del sur, si alguna vez tuviéramos éxito, cosa que las cifras indican que no es el caso, esto sería radicalmente insostenible, porque lo es ya cuando esos niveles de consumo solo son accesibles para una minoría, ¿no?, de las personas que habitan el planeta.
Sí. Eso realmente muchas veces detrás del concepto de sostenibilidad lo que se oculta es el no afrontar el problema de la redistribución, ¿no?
Claro.
De la redistribución del bienestar. Otra cuestión importante y que tiene que ver con que tú te presentes a unas elecciones locales es, y que para el movimiento ecologista ha sido muy importante, es el vínculo entre lo local y lo global, ¿no? Y ahí habría que decir qué papel tienen los gobiernos locales en la política ecológica y en general en la búsqueda de esa sostenibilidad.
Bueno, yo creo que ese es uno de los conceptos clásicos, ¿no?, de la ecología política, del movimiento verde, lo de pensar global y actuar local, ¿no? Sí,
sí.
¿Y esto por qué? Porque en definitiva los seres humanos que somos tenemos la capacidad de pensar, de observar, de aprender, de analizar a nivel global, a nivel general. En definitiva, vivimos todas y todos nosotros en áreas de convivencia que son locales y que son generalmente urbanas, aunque sean pequeñas aldeas o pequeños pueblos. La inmensa mayoría de la humanidad vive en núcleos urbanos de diferente tamaño, ¿no? Pero en núcleos urbanos, y por tanto la concreción de cualquier política que no pase por la adecuación progresiva de esos espacios de convivencia que son las ciudades o los pueblos a ciertos principios que tienen que ver con lo que estamos hablando, con la habitabilidad, con la felicidad de vida, con el aire limpio, con el agua limpia, con las posibilidades de convivencia no destruidas por ciudades basadas en la especulación y no en el beneficio de las personas que en ellas habitan. Bueno, pues todos estos valores generales solo se pueden concretar en espacios urbanos, en espacios también rurales, pero en los espacios locales donde las personas viven. Por eso, para nosotros es imposible hablar de grandes ideas globales si no las concretizamos en políticas locales que, en definitiva, para no enrollarme mucho, se basan en colocar a las personas en el centro de todo, pero a las personas entendidas como personas capaces de comprender que lo que más vale es la vida y que su propia vida depende de la vida de las demás especies, ¿no? De las plantas, de los animales, de los bosques. Es tratar de hacer una pedagogía política desde lo concreto para que esos valores generales, más trascendentales, digamos, en su formulación, tengan una aplicación y, por tanto, vayan haciendo una pedagogía de vida, una pedagogía en los ciudadanos y ciudadanas, para que comprendan que es posible otras formas de convivencia más ricas, más felices, en medio de ciudades más habitables, donde, insisto, la libertad de las personas, la gestión de la convivencia, las prioridades económicas, sociales, tengan que ver con ese equilibrio general al que llamamos ecología, ¿no?
Sí,
pero quería decirte que hoy en día yo creo que ya no basta con esa vieja frase de pensar global y actuar local, ¿no? Creo que también hay que actuar global, y en ese sentido lo que damos en llamar el movimiento por otra globalización, esos centenares de miles de personas que se movilizan por todo el planeta cada vez que hay una cumbre, una ocasión, ¿no? una fecha.
En Galicia.
Exacto. Esos miles y miles de voluntarios que han demostrado que hay una sociedad viva y una sociedad que no quiere dejarse, engañar por esa economía depredadora y por esos irresponsables que en la política o en lo económico, insisto, colocan sus intereses por encima de la vida en su conjunto. Estos sectores ya han empezado a actuar globalmente. Y es una enorme esperanza que hayamos pasado ya también a una visión global de la actuación política o contra la política de algunas y algunos algunas fuerzas y mecanismos o instrumentos económicos.
Otra cuestión importante para nosotros es el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales en el movimiento ecologista, ¿no? Precisamente el movimiento ecologista son algo más que los propios partidos verdes.
Sí.
Son tantas organizaciones que juegan un papel destacado y que realmente son la fuente, ¿no?, de creatividad, la fuente de ideas, la fuente de la vitalidad del propio movimiento, ¿no? ¿Qué relación o cómo puede integrar o vincularse o canalizar toda esa energía de las organizaciones no gubernamentales en los partidos verdes, en las propuestas políticas verdes?
Sí, yo creo que has mencionado algo que es fundamental. Es decir, los partidos verdes surgen porque haya un movimiento ecológico, un movimiento que empieza en Alemania con lo antinuclear, contra las centrales y los residuos nucleares, y poco a poco se va conformando una fuerza política que surge de ese movimiento ecologista. Pero el mundo no sería igual hoy sin esas grandes organizaciones que llevan docenas de años dando la lata, en el mejor sentido de la palabra, denunciando lo que no se puede hacer y proponiendo soluciones alternativas a lo que más daño hace en términos energéticos, en términos de riesgo y en términos de destrucción del medio ambiente. Esas organizaciones son las pioneras, son fundamentales y por tanto deben seguir siéndolo, deben seguir fortaleciéndose, y os animo a todas y a todos a que os hagáis socios de alguna de ellas. Yo soy de Greenpeace, hay otras que pueden ser de Ecologistas en Acción o de cualquiera de las organizaciones internacionales o nacionales o locales del ámbito ecológico. Esos su crecimiento, su fuerza, su capacidad de acción es un magnífico termómetro de la salud colectiva de una sociedad. Pero los verdes surgen porque hace falta, y pensamos algunos, que las ideas que en el mundo asociativo se defienden de una determinada manera pasen a ser defendidas a través de la ocupación de espacios políticos en la política democrática. Y eso solo se puede hacer desde formaciones que incluyan lo ecológico como matriz principal de su pensamiento, aunque no solo hablen de temas ecológicos. Los verdes se ocupan de los derechos de la mujer, trabajan sobre la solidaridad, sobre la cooperación al desarrollo, sobre los modelos económicos, sobre la defensa de las conquistas sociales, en la salud, en la educación. Es decir, los partidos verdes son algo más que ecología. Lo que pasa es que algunos pensamos que es la visión ecológica la que nos permite colocar, insisto, a la vida, a los derechos de las personas, también en el centro de la acción política, y eso lo aprendemos desde una visión ecológica de la vida. Pero no hay que pensar que los verdes como partido, como fuerzas en Europa, pretendemos absorber o colonizar a las organizaciones ecologistas, entre otras cosas porque no se dejarían, ¿no? Ni pensamos que las organizaciones ecologistas deban apoyar solo a los verdes, porque tienen otras funciones que llevar adelante. Y uno puede ser de Greenpeace y votar al PSOE, o puede ser de Greenpeace y estar con Izquierda Unida. Hay muchas formas y, por tanto, no pretendemos reproducir ese viejo modelo leninista de la correa de transmisión.
Sí.
Creo que es muy sano que los ecologistas de ONGs mantengan su independencia política, y si alguno quiere votar a los verdes será porque los verdes en tal o cual lugar han reflejado bien sus preocupaciones, pero no debe haber jamás una especie de lazo prioritario, sino que eso los verdes como partido lo debemos conquistar por nuestro trabajo, con nuestra capacidad propositiva y con nuestra coherencia, ¿no?
Sí, bueno, eso con tu última intervención casi he respondido a otra de las cuestiones que quería plantear, pero que ya las he hecho, que es la relación entre los partidos verdes y los partidos convencionales y el resto de la política. El tiempo se acaba. Solamente queríamos agradecerte tu disponibilidad, tu participación, y que ha sido un placer poder tenerte en el micrófono, en el teléfono, y creo que sin duda pues habrás a los alumnos de esta asignatura de Ecología Humana, Sociología Ambiental, le habrá sido muy útil poder tener acceso en directo a una persona cualificada del movimiento ecologista. Muchas gracias, José María, y todo lo mejor para ti.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias también.
Es inútil hablar de valores ecológicos globales si no los concretizamos en políticas locales. El eje de estas gira en torno a las personas entendidas como seres capaces de comprender que lo más valioso es la vida y que ésta depende directamente de la subsistencia de las demás especies. Es uno de los comentarios de José María Mendiluce, portavoz federal y candidato de los Verdes para la Alcaldía de Madrid, hoy en Foro Político y Sociológico. Pide Mendiluce, destacado ecologista y coordinador de diversas iniciativas humanitarias, pedagogía política desde lo concreto para hacer una pedagogía de vida, y reclama la conciencia de todos para colocar la lógica ecologista en su sitio, en el centro de la acción política. Ha realizado esta entrevista el profesor de nuestra facultad, Cristóbal Gómez Benito, y aunque no ha estado presente, desde aquí nuestro agradecimiento también al profesor de la UNED de Ecología Humana, Emilio Luque, sin cuyas gestiones y apoyo no hubiera sido posible este encuentro. Y aquí nos despedimos, una pausa navideña hasta la segunda semana de enero. El domingo, día 12 de enero de 2003, volveremos aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. En Foro Político y Sociológico hablaremos del choque de civilizaciones tras el 11 de septiembre. Les esperamos entonces. Para los que hagan una pausa laboral, que disfruten, y para todos, felicidad. Gracias. La UNED continúa.